The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine, y sí, lo vamos a decir, que es fan de los biscuits La Integral.
La Integral.
Oye, no, ¿eso qué? Mira, ¿ya los, pagaron?
Los ¿tú? Encuentras en el Seven porque el Oxxo no.
O sea, no, man, así, están tropeando así un chorro de marcas, ¿qué les pasa?
En el Oxxo no están. Es horrible.
No están quienes.
Los es que, a biscuits ver, de chocolate de La Integral.
Llegó Peña a decirme.
Llegó
a decirnos,
en pijama.
Llegó en pijama.
Porque además, déjame decirle que llegó en pijama.
Trae unos pantalones como de MC Hammer.
Ajá. Son muy cómodos.
Qué interesante. Ahorita va a bailar. Y luego, ¿qué más pasó?
Y llegó muy contento y dijo: oigan, voy a darles un postre. Le dije: wow, qué padre, porque ayer hay que decirles que le regalamos ropa a Peña ayer. Ayer que fuimos,
o sea, la imagen que creó,
la imagen ayer, que se está
ayer
creando.
Que fuimos a,
super homo,
ayer fuimos
Femin
a ver
homo.
Este, sí, fuimos a ver Spider-Man, de la cual hablaremos 6 bloques.
Sí.
Excepto uno que va para Ucha.
Exacto.
Bueno, entonces este,
no coman carne, amigos.
Creo que todos tenemos un gran grandes virtudes y grandes defectos, ¿no? Creo que mi gran defecto, ¿cuál sería?
No sé, pero
que no veo Mad Men y esas cosas. Pero el de Penny es siempre llegar tarde.
Sí.
No, más bien, si fuéramos superhéroes, el superpoder de Penny es llegar tarde.
Y así ganaría todas mis batallas, porque todos se irían a su casa.
Llegaría a Nueva York. ¿Qué pasó, amigos? ¿Qué pasó? Y ya estaba destruida, ¿no?
Pero diría que ella ayudó.
Sí, sí ayudé.
Sí, ¿de dónde estaba Penny?
En las entrevistas.
No, es que estaba allá, atrás del camión. Yo les gané. Bueno, entonces Penny llegó tarde a la
pero
función.
Hubiera llegado, ya ves que al final de esa de Avengers están comiendo, ¿qué son?
Este, ah, sí, como ahí hubiera Subway, llegado. Así,
¿no? Ajá, como que en un Subway, hubiera llegado a eso. ¿No? A lo mejor llegaba nada más a los Subway.
No, bueno, entonces la señorita Penny llegó tarde y bueno, como fuimos invitados especiales, nos dieron como un kit padre, como de una sudadera.
Sí, increíble.
Y a Penny no le tocó por llegar tarde.
Ah, bueno, nos dieron pizza al principio, pero la cita era temprano. Llegó tarde, no le dieron pizza. O
sea, luego, al final sí me dieron porque se apiadaron de mí.
Salimos de la
pero
sala.
Estabas buscando en microondas para calentarla, creo, sí, ¿no?
Salimos de la sala, porque aparte ñoñamente nos sentamos todos juntos, ¿no?
Ay, uy, o sea.
Ay, mis amigos me apartaron lugar a mí.
Porque fue el último.
Porque llegó tarde, exacto.
Literal, ya cuando apagaron las luces, entró Penny. Bueno, total, que Penny llegó tarde, le dimos, entonces, muy amablemente le regalamos la sudadera.
Y la voy a atesorar de por vida.
Y ella llegó hoy a decirnos que era fan de un panquecillo. Ajá. Que se llama, son los biscuits de chocolate integrales.
Pero ni son biscuits, ¿no? O sea,
pues
son
mira,
cuadros ahí.
Dice ahí biscuits, yo le creo.
Pues sí, pero no, un pero biscuit el punto de redondo para empezar.
Es que Penny pensó que era la única fan en este mundo de eso.
Sí.
Y no tuve que
sí
confesarle que yo los amo, es mi desayuno de todos los días. Uf, es la cosa más rica, casi tan rica.
¿Es tu como chocomilk?
Es casi tan rica como probar la carne de un super cerdo llamado Okja. Así de rico ha de ser.
Muy bien. Entonces vamos
a ver cómo juntamos todos. Sí, sí, hicimos un gran universo. O
sea, mencionaste, es el Pennyverse.
Uh-huh. Es el Pennyverse de el llegar Pennyverse. Tarde.
El Pennyverse, todo el mundo llega tarde.
Hashtag
es que
Pennyverse.
Sí estuvo bien triste así de, pues pide pizza Penny Boy. Ay, que ya no hay.
No, luego la y luego, Penny.
Ve por tus boletos, Penny. Que no hay boletos ya. Y así de, no
más. Y luego, ve por tu sadra, Penny. No, ya no hay. Sí, no más. Es que sabes que no, las cosas no deben de ser nada más en un tiempo determinado. ¿Por qué no puedes llegar cuando? No, o sea, pues no. Yo quería ir al baño.
Te perdiste de todo lo chido,
pero no de la película.
Pero amigo, gracias a Pizza Hut por invitarnos.
Y por casi dejarme afuera, pero bueno, gracias.
Sí, como que hubo ahí leves problemas de logística.
Sí.
Pero bueno, al final todo estuvo padre porque hubo sudaderas para todos.
Y
bueno,
hubo Spidey.
Yo voy a Spidey, pero a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué empezamos? ¿Con Spider-Man ya?
Yo digo que con Okja para que nos escuchen hasta el final.
Ajá, exacto.
Con Okja para yo ser el hater esta vez.
Sí, muy bien. Vas, Penny, Okja.
Okja está bien padre, amigos, porque miren, primero, si ustedes conocían a Bong Joon-ho por El Expreso del Miedo, que es Snowpiercer, les va a gustar, y si les gustó El Expreso del Miedo, también les va a gustar esta, porque... igual, es como una fábula. ¿Qué es lo que hace Bong Joon-ho? Fábulas, ¿no?
Como The Host.
Ajá. Y se trata básicamente de una compañía que está haciendo este proyecto como de cría de super puerquitos, que en realidad son puercotes, o sea, son como del tamaño de...
Son como hipopótamos,
¿no? Son como hipopótamos, ajá.
Como manatís cruzados con perritos.
Exacto, ándale, manatí. Esa es una palabra tan bonita. Es bueno, manatí.
Manatí.
Entonces, lo que hace es desperdigar, hacen como un reality show. O sea, la líder de esta compañía es Tilda Swinton, hace a dos gemelas, pues, ¿no? Ella también es una caricatura fabulosa, pero uh-huh. Bueno, lo que hacen es poner a granjeros de diferentes partes del mundo a concursar a ver quién puede criar a los cerdos mejor y va a premiar al que esté como más gordo, más grandote.
Bueno, realmente nunca se dice que es cómo criarlo mejor.
Claro,
es el
bueno,
más gordo, es el más grande, el más feliz.
Que van a mandar como a gente a calificar a ver uh-huh. cuál es el mejor super cerdo, ¿no?
Como Miss Universo.
Ajá, es como Miss Universo, pero de cerdos. Exacto. Y entonces, el que... Okja es uno de esos super cerdos y vive, a él le tocó crecer en Corea, en una montaña así, solo con un viejito y con una niña. Y entonces desarrolla una amistad con una niña, porque, o sea, Okja es bastante inteligente, o sea, te dan a entender que estos
es
super
como
cerdos.
Totoro, ¿no?
Son, ajá, es como Totoro.
De hecho, pero es que como Babe o Free Willy.
No, pero recuerda mucho más a Ghibli.
Ay, pero Free Willy no. Es Free Willy. Pero Free Willy no es
Keiko.
Ya sé.
Es Keiko. Es como no, Keiko al rescate. Prefiero Keiko al rescate. ¿Se acuerda de Keiko al rescate?
Sí, era muy bueno.
Increíble.
Pero Keiko nunca rescata como rescata Okja a esta niña cuando está a punto caerse
Okja
al...
es increíble.
Porque uno es un mamífero del mar y el otro es un niño allá abandonado.
Pero es que ahí se siente, por ejemplo, ahí se siente muy Ghibli, porque uh-huh. ese es el tipo de cosas que las criaturas de Ghibli harían. Ahora, la diferencia es que Okja no es particularmente... O sea, te da ternura lo que hace, pero físicamente no es tan tierna. O sea...
De hecho, ni siquiera casi pues, no habla, no,
no
hace nada.
O sea, y tampoco explotan esa parte de... Ay, eso, qué bonita.
En los 10 primeros minutos de la película, que bueno, hay una exposición. O sea, todo el principio es muy exposición. Pero los 10 primeros minutos más o menos es verlos a ellos. Y con esos 10 minutos entiendes la gravedad del problema. Porque... Uh-huh. Sabes lo bien que se llevan y que
lo conectados que son.
Lo conectados que están y que el uno daría la vida por el otro. Y de hecho, pues básicamente se ve eso al principio.
Al principio.
Y de una manera que yo creo, porque tu argumento, Josué, respecto a Okja es que es tramposa. A mí no me parece. A mí no me parece que esa primera escena sea tramposa.
Yo me la comí viendo. Yo la vi comiéndome una hamburguesa y no me sentí nada culpable.
¿Cómo puedes hacer eso?
No me sentí nada culpable.
Pero bueno, ¿por qué lo de la culpabilidad? Pues bueno, el tema es que al final la empresa llega 5 años después, yes. o algo así, 10 años después, y pues obviamente se van a llevar a Okja de
porque
regreso a Nueva York.
Porque los super cerdos son para alimentar al mundo, amigos. Uh-huh.
Uh-huh. Y obviamente la niña pues no se va a quedar ahí de brazos cruzados, como sea, literal agarra un cochinito y rompe el cochinito y con las monedas.
Sí, sí, que la ironía.
Esa escena es súper dolorosa cuando el abuelo le dice, güey, no te vayas, y le vale carajo
sí.
a la niña.
Oye, pero también el abuelo.
El abuelo,
o sea,
se pasó.
Sí.
¿Pero por qué se pasó?
Le dice
que le
compra
dijo,
un regalito.
Mira, calla,
y le miente un día antes, porque ella un día antes le dijo, oye, sí la pudimos comprar porque ella quiere comprar a Okja. Porque ella sabe que asume que ella es suya. Y él todavía le dijo bien mala onda, sí, ya les mandé el dinero.
No, pero dijo, sí.
Ya después. Les mandé el dinero, dijo, ya les mandé el dinero. Así de cruel.
Pues es su abuelo, tiene que protegerlo.
No, es el worst abuelo ever.
Sí, no.
Pero bueno, entonces se vuelve esta película de aventuras, probablemente en ese sentido muy clásica de pues los amigos que se separan, que pues es E.T., que es este... un poco también Babe, no sé, me acuerdo.
Y ok, cosas, Free ¿no? Willy un poco, oh, okay, solo en esa Willy. Parte.
Pero, salta, Ok, ya salta.
No, eso nunca pasa, José. Eso nunca, nunca pasa. Hay una
bueno,
escena,
pero le faltó
similar.
El salta no, Ok, ya salta.
No, porque en verdad la mascota, bueno, la entre comillas mascota, porque creo que el punto es que justo es algo mucho mayor que eso.
Que una mascota.
Ajá, pues no hace nada. O sea, sí tiene cierta personalidad, pero no hace nada. O sea, se la dama en peligro, vamos.
Sí.
Y entonces vienen todas estas secuencias de persecuciones, de cómo ella intenta recuperarla, que a mí me parece que están súper bien logradas. Súper o sea, bien. A la hora de la película, yo ya estaba muy prendido porque lo sí. hace muy bien el director. Y luego ella ya se cruza con esta banda como de fanáticos, ajá, de Greenpeace.
Que son el extremo. Y por eso ahí yo no la sentí tan traposa, porque de cierta forma sí parodia un poco ese extremo de la gente que no quiere ni respirar.
Todo el mundo, excepto la niña y Okja, son una farsa. O sí. sea, estos cuates que son como la izquierda del asunto, ¿no? De los protectores de animales.
Pero que ni siquiera empresa. Quieren comer, amigos. O sea, hay uno ahí que se está desmayando porque no ha comido nada. Porque casi no casi no quiere.
Huella en el planeta.
No quiere. Ajá. O sea, es una parodia hacia la gente que no quieren respirar para no quitarle el oxígeno al de al lado. Ajá. O sea, es eso.
Y eso, a ver, o sea, la película nunca te dice no comas carne porque es malo. No. Hay un momento, ya rumbo al final, no voy a spoilerar, que sí hay unas escenas muy fuertes que de hecho chocan mucho con todo lo que viene, o sea, toda la construcción de la película, pero la verdad es que el director lo puede hacer muy bien, o sea, empieza con esta onda medio Ghibli, luego se vuelve acción, luego se vuelve la parodia, luego otra vez la acción, y todo sucede de una manera que a mí me pareció muy natural, o sea, no lo sentí forzado, no nada. El personaje que creo que más les fastidia es el de
Jake Gyllenhaal,
así está
que todo. Para mí ahí de los que se está burlando justamente son de los influencers, ¿no? O sea, de estos que venden su alma a una empresa y están dispuestos a decir lo que sea, aunque de hecho no sepan nada, ni sean esa su personalidad, ni mucho menos. Es una caricatura, como es también una caricatura la empresa malévola, bla, bla, bla. Creo que el único que no, tan bueno, a lo mejor se separa un poco de la caricatura es Giancarlo Esposito, que es
El abogado,
sí. Que él sigue en su papel de Giancarlo sí. Esposito.
Como siempre.
Breaking Bad, ¿no?
Sí.
Pero también funciona muy bien. A mí me recordó mucho a 12 monos por la banda loca de gente que quiere liberar a los animales, etcétera.
Sí.
Pero
de repente también tiene cositas de Wes Anderson. Yo lo sentí también
sí.
como en esa.
¿De qué hablan?
En este timing de pronto, sí, es un timing como rápido, como preciso, no sé, y sobre todo en la...
Me siento ofendido por ese
no,
comentario.
¿Por qué?
No, todo el mundo me lo ha dicho. Sí. Está raro que tú no... No, me lo dijo Patty y lo leí mucho en
no tiene que ver con Wes Anderson, pero respeto tu opinión.
En por ejemplo, es que hay una... O sea, la escena donde este señor que no ha comido nada que haga sombra, se desmaya, sí, me recordó totalmente al humor de...
La banda... ¿Cómo Wes se llama el que maneja la banda?
Paul Dano.
Paul Dano lo hace también muy bien. La banda está...
Paul Dano tenía mucho tiempo que no lo vi en una película.
Sí, bueno, ¿cuál fue la última? ¿No fue la de los Beach Boys?
Ah, sí, pero aquí no, nunca se estrenó.
No.
Sí, tiene mucho que no lo vi en una película. Y a mí me cae muy bien.
Sí, es muy
bueno. De hecho, la banda está muy cagada porque también sale el de Walking Dead.
Sí.
Sale Glenn de Walking Dead, bueno, Steve Young. Y Lily Collins, que ahora ya es como fetiche de Netflix, ¿no?
Lily Collins.
Y sale Dan Campos.
Pero aparte está muy... A mí de pronto ellos sí me hicieron reír mucho, porque aparte cada sí. vez que van a hacer... Como están a favor de la vida, tampoco quieren lastimar a nadie. Entonces,
ellos son muy divertidos.
Se la pasan disculpándose. Ajá, se la pasan disculpándose así de... ¡Discúlpenos! Claro. Venimos... Perdón, Así ya sabes. Y golpean. ¡Discúlpame! Ya sabes, como...
Ah, está muy bien. Ajá. O sea, la verdad es que...
Sí, por favor, no disfunciones.
A mí me sorprende mucho la habilidad director, en serio, para cambiar de un tipo de película a otro y que no se sienta forzado. Yo no lo sentí forzado, ni sentí que me estuviera engañando. Estaba checando
los últimos, yo lo digo por los últimos minutos, fue así como de
O sea, los últimos minutos
cuando Okja se mete algo en la boca, es como de ay, qué hueva.
Ah, ya, ajá. Pero también ahí regresamos al Ghibli.
Uh-huh. Ah, entonces no se justifica porque se parece a algo.
Ajá.
Como decía, bueno, pues parece Cantinflas Show, no hay pedo.
No, porque rescatan ciertos dicho, sentimientos
pero
verdaderos.
Has dicho de Ghibli que ha sido. O sea, que
tramposo.
Tramposo. Digo,
Totoro Ghibli, te parece tramposo.
Y Ghibli usualmente, pues mínimo, te crea Ojito Remy. O sea.
Sí, Ojito Remy.
Pero. Bueno, la, o sea, pensé que iba a ser más emotivo y fue así como nada de no, ya no, cuidado, pero.
Pero bueno, entonces sí querías un Free Willy.
Pues es que es lo más cercano a.
No, que, no, no.
Es que se me hace súper manipulado si tener animales y niños.
Cuando ella agarra el dinero y se dice, se va a ir en este viaje loco, dije, híjole, va a ser eso. O sea, va a ser Babe, va a ser. Y obviamente está la referencia, pero sí es otra cosa, o sea. Uh-huh. No sé, pero este asunto de que todo mundo se sienta mal o que haya un mensaje de no coman carne, eso no es cierto.
No, pues yo no lo sentí eso, que no sea como no
eso,
lo coman
eso
carne.
Ustedes lo entendieron.
No, yo no lo sentí así tampoco.
La película nunca lo dice. Efectivamente está este cuate que se está muriendo porque nada más come ensalada, ¿no?
Ni siquiera, porque creo que digo que los vegetales tampoco.
Entonces, a mí no me parece que se tramose, no. Pero a ver... No, pelea, o sea, más, Josué, pelea.
No, es que, o sea, ni siquiera es de pelear. O sea, no se sentí manipuladora por esas últimas escenas. Y porque ahorita, si pones a un perrito gigante, güey. Ahorita, Penny, ¿cómo estaba con el perrito que estaba ahorita? Y también, ¿cómo me pongo yo con los perros? Creo que todos.
Pero,
o sea,
pero
se me hace súper tramposo.
No,
ese
pero
es como
el animal
de, wey,
no es cute. El animal está re feo.
No.
Pero no te gusta porque ser cute. Es porque es un animal que te quiere.
Y que está sufriendo.
Y se me hace lo más manipulador. Eso es como de, güey, evidentemente cualquier película de sentido iba a ser como de ese estilo.
Pero pues te están planteando desde un principio que la película es sobre un animal que lo van a separar
de, o sea, es de hecho, o sea, si estuvo bien que estuvo en Cannes, creo que no es pa tanto. Yo no la sentí pa tanto. Por lo menos en lo mejor, ni siquiera en lo mejor del primer semestre entra en la mía. Por esa parte
sí,
tan manipuladora. Es muy divertida, sí está muy bien construida, está muy bien actuada. Tiene momentos en que sí te estruje el corazón y te da coraje y dices, chale, qué puedo con este mundo. Pero al final de cuentas creo que está súper telegrafiada en ese sentido. Es como de, güey, sí, o sea, creo que ya sabes, okay, qué va a pasar. Eso es lo que creo que está manipuladora, porque ya, bueno, sabías qué iba a pasar.
Bueno, al final yo sí no me lo esperé tanto. O sea, yo sí me esperaba como un final un poco más hollywoodense de...
¿En qué sentido?
Es que no quiero spoilear. Sino, o sea, de que... esto no pasa, amigos, esto no es spoiler. O sea, no sé, como que ella o sea... No, no quiero decir nada porque qué tal, sí, que lo que digo. Ajá.
Y a mí un poco el
final,
pero sí,
final
se me hizo
más,
un poco hollywoodense.
Más hollywoodense. No, a mí
no,
se me hizo muy real.
Un, no,
o sea,
porque es un final muy tranquilo.
Es final,
entonces,
tranquilo.
Muy.
Ah, es que no podemos decir
y
nada.
Y ahí sí, incluso en esa sí me clavé un poco en la cámara porque era mucho de escenas de Osu y así. Pero bueno,
A ver, véanla. Si yo danza al club, ay, qué hueva, ya lo he visto miles de veces.
¡Ay, es lo mejor del mundo!
No, nadie ha dicho que es lo mejor del mundo.
Ay, aquí el señor está llorando.
Sí está en mi lista. Yo creo que lista de lo mejor. De medio semestre, sí.
Es que yo
de
creo que lo que pasa, o sea, lo que pasa es que Bong Joon-ho sabe, o sea, dirige muy bien. O sea, uh-huh, eso es lo que demuestra.
Ya en The Host, amigos, mejor. También, a ver, amen ese personaje también.
Y Snowpiercer.
Sí, muy buena. Bueno, adiós.
Esto es Vixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria. Nada más, pregunta rápida de OK, que ya no se pudo. ¿No extrañaste tú, Penny, verla? Y le pregunto a Penny porque a ti no te gustó, pero ¿no la extrañaste verla en cine? O sea, ¿no dijiste, chin, esto sí me hubiera gustado verlo en cine?
O sea, es que creo que eso me pasa con todas las películas en el fondo, ¿no?
Sí.
El asunto es que no lo veo como una posibilidad ya. O sea, ese es el asunto con el debate que yo tengo con esas personas, que es que estoy de acuerdo contigo en que es qué padre verlas en cines. Lo que a mí se me hace raro es que yo no puedo defender esa postura porque yo nunca lo he hecho. O sea, mi experiencia cinematográfica es completamente diferente a la de las personas que sí iban a ver todas las películas al cine. Yo no puedo defender algo que yo no he vivido, y eso no quiere decir que mi experiencia cinematográfica sea menos. Bueno, al menos, exacto, yo no lo veo. Entonces, no es algo que ya me pregunte, la verdad. O sea, hay cosas que si sé que a lo mejor me las perdí en cine y la termino viendo en Netflix, digo, chin, tenía la posibilidad de verla. Pero si no tengo la posibilidad, pues se me hace absurdo decir, no la voy a ver.
Es que sí está bien fuerte, porque, o sea, por ejemplo, la que sigue más o menos grande, pues es la de Scorsese. Esa va a ser de Netflix, no va a llegar al cine, bueno, en teoría.
Uh-huh.
Y no sé, yo sí sentí feo.
Sí, sentiste.
O sea,
feo.
Yo sí dije, esto sí me hubiera gustado verlo en el cine.
¿En el cine?
Porque también está este problema de que quieras que no, te distraes y no sé, o agarras
sí,
un celular.
Algo, alguien entra al cuarto.
Ajá, o te levantas por.
Pero no crees que eso pasa en el cine mucho también.
No,
el
yo
niño
creo que
de al lado
más,
llora.
Sí, pero creo que hay más control, no sé.
El niño de al lado llora y así.
Yo también tiene que ver el tipo de película. Esta por, sí, por la parte de las persecuciones.
Sí, exacto.
De Lockjaw gigante.
El color, también el color.
Sí,
está
creo que
bien
puede haber sido, pero tampoco creo que, que hubiera cambiado mi sensación haberla visto en el cine. Creo que no hubiera cambiado mi sensación al final.
Yo creo que me lo hubiera
que creo que al final mejor. Eso es lo que hay que hacer, la parte objetiva. Es lo que sientes al ver una película. Uh-huh. Creo que no hubiera cambiado tanto la sensación. O bueno, ojo, puede haber sido un buen experimento. Igual y sí, igual y no, por el sonido, por los, no sé, como detallitos.
Sí, o sea, claro que está padre ver todas las películas en pantallota. O sea, eso sí es innegable.
Porque yo sí, no me acuerdo qué fue lo que busqué en específicamente saliendo de la película y busqué algo. Ajá, algo en mi celular.
Ajá. Ajá.
Pero independientemente de si hubiera estado tan buena como Spider-Man, no lo hubiera hecho.
Nah, ¿sabes? Pero no, pero si hubiera estado viendo Spider-Man en tu casa y no sé, no brilla sé el celular, probablemente
no,
sí,
pero aquí
mínimo
por, o sea,
lo hubieras desbloqueado.
O sea, busqué sí algo, busqué algo en específico de la película. Mm. O sea, no creo que fue, no más.
Sí,
acuerdo.
Yo también sí puedo.
Pero hacer, también sí, porque sí, un momento en que la película dije ya, o sea, ya.
Ajá, bueno. Pero sí tienes razón, o sea. ¿Pero cuál sería la solución ahí?
No, o sea, no hay. O sea, nada más fue mi nostalgia sí de otoñal. De
nostalgia,
fue generación
ajá
X contra uh-huh millennial Penny.
Es que uh-huh es que está, o sea, sí está padre. Pero es que, mira, antes se estrenaba un blog, o sea, una película y duraba en una
no,
sala
claro,
tres meses.
No, y no me lo tienes que vender. O sea, yo lo entiendo perfecto. O sea,
sí,
parafraseando.
No, más que nada era para nuestros podescuchos para, también.
Sí,
un poco,
porque parafraseando a Ernesto Martínez que dice: es que el cine se ve mejor donde lo puedas ver. No, y si lo puedes
no,
ver.
En... Ahí sí, para, no es lo mismo. Ahí sí, no puedes ver una película en tu celular.
Híjole, yo conozco mucha gente que no le queda de otra. Porque no tiene tampoco como que la mejor tele. Pero sí tiene
no,
una
pues,
buena
pues,
pantalla
es que
en el cel. No, yo creo. Yo sí respeto. O sea. O sea, lo
no,
respeto
pero,
cuando
pero,
es.
O sea, con, o sea, digo, si es una.
Bueno. Sí, sí, es una hay pantallas que
no,
están
no,
más
no, pero no importa, o sea, sí, es una sensación inmersiva, o sea, es como decir, bueno, sí, pues no veas la Mona Lisa, ve la pintura en Google
sí
Images.
O sea, es que
o sea,
que
ahí sí yo difiero mucho, no puede ser donde
pero quiera. Es que pero yo sí creo que hay sí hay cierto sector que le invierte más y eso creo que incluso así cifra del INEGI, o sea, la gente prefiere comprarse un buen celular a comprar una pantalla
no,
que
no está
de
bien,
45,
está, o sea,
no,
¿no? Está chido. Pero no podemos ir con ese argumento de decir que todo está creado para esto.
Sí.
No, no, que está creado para el celular, obviamente no. Pero que hay gente que, o sea, usando el mismo argumento de Penny de... A ver, sale Okja, no la vas a poder ver en el cine. La tienes que ver o en la tele o en el celular. Y sí debe haber personas que no tengan la gran pantallota.
Tampoco
o tengan una que no sea así LED, whatever. Uh-huh. Pero sí tienen un celular con una pantalla chingona.
Oh,
sí.
No sé,
o sea,
no por no,
o sea, obviamente el tamaño es un pedo. Y la inmersión... Yo creo que igual, pero
sí
ahí está.
Sí.
Y si no hay de otra.
Sí es un tema. O sea, pero es un tema que creo que va más allá de disposiciones malintencionadas, ¿sabes? O sea, la gente que. O sea, creo que rebasa eso. O sea, no es un tema de que yo por verla en la tele esté atacando al cine y no me gusta ir al cine. O sea, creo que es un tema que va más allá de nuestra cizaña.
Es un
o
cambio
de nuestra...
tecnología donde alguien va a perder
estamos
y alguien va a ganar.
Estamos tratando de adaptarnos, ¿no? O sea, porque también creo, me parece que esta película nadie apoyó a Bong Joon-ho y fue Netflix el que dijo, yo te la saco. O sea, también, ¿qué va a decir? No, mejor no.
Ajá,
o sea,
exacto. Sí, porque esa es la otra. El romanticismo de, por ejemplo, de este lado del continente, que es que quieren ver su película en el cine, ya no va. O sea, tienen que afrontar que si lo que quieren es que llegue a la gente,
sí,
es mejor digital.
Y más ahorita que vemos cómo está la oferta, que realmente las salas le están apostando a películas, o sea, pues las mismas de siempre, un
como
poco,
Spider-Man.
¿No? Como Spider-Man. Que sí está muy buena.
Que sí está bien buena, amigo.
Que sí está bien buena, amigo.
Que por cierto, hablando de tecnología, no sé si ustedes, pero yo ayer descubrí que desde la fila 2, el 3D se ve increíble. Fila 2.
Sí, no me molestó nada, me sentí
no
muy
me
bien.
No me espanté en algún momento, dije, güey, qué pedo.
¿Por cuando qué? Sale el...
Cuando sale el disco, disco,
sí.
¿Sigo con el disco?
Sí, con el disco del Capitán
con
América.
Con el escudo del
donde
Capitán
canta.
América.
Sí, está muy bueno, ¿no?
Está muy bueno, lo voy a volver.
Los cines ya no son como eran antes, que en la segunda fila te morías, así.
No, es que también depende de la sala.
Bueno.
Pero si hay esta sala donde dejan dos filas, y luego es el pasillo y luego ya las demás, sí les recomiendo que compren de la segunda fila de adelante
sí
cuando es 3D. O sea, sí, a mí sí se me hizo súper chido. O sea, porque además sí la inmersión es completa. Sí. Pero bueno, a ver, Spider-Man. Antes de entrar, José estaba de hater, que no le iba a gustar.
Sí.
Penny llegó tarde.
Dije, es más, aposté con Ana Clara. Dice, te apuesto lo que quieras.
A que no me va a gustar. ¿Apuestas a que no te va a gustar la película antes de verla, José? Sí. Tu nivel de hater me impresiona.
¿Ves?
Me
impresiona. ¿Ven, amigos? ¿Quién es el hater de veras? Yo iba en un tema de...
pizza.
La pizza, exacto. Justo la pizza estuvo buena. Yo creo que ya lo lógico, secuencial, pues es que la película esté buena. No, la verdad es que yo, no que me la haya spoilereado, pero sí ya había leído más o menos por dónde iba. Y te lo dije. Yo sabía que le iba a gustar a Josué. ¿Por qué?
No quiso apostar, ¿viste?
Porque es una mezcla muy rara, pero muy afortunada, de un coming of age, de películas de John Hughes. Estamos hablando de Breakfast Club, de
Ferris Bueller,
etcétera, con
superhéroes.
Con superhéroes, yo le pondría incluso con un poquito, con un mucho de The Ramones, como que en el ritmo, en la actitud.
Sí.
Y también con el Superman de Richard Donner. Porque estamos. Hace rato no pasaba, bueno, desde Wonder Woman, pues, pero que él,
hace dos semanas,
no, bueno, pero en la historia, por ejemplo, de Marvel y demás, donde el héroe sea feliz siendo héroe,
sí,
¿no? Porque hay un gozo de él en salir con el traje y hacer cualquier tontería, desde rescatar a alguien que le están robando la bici,
sí,
cruzar a una viejita. O sea, nada más le faltó bajar
de la bici, sí, no me acordaba.
Y le da indicaciones a la viejita de cómo llegar.
Ajá.
¿No? Es una señora dominicana que le regala un churro ayudarle.
Y sobre todo en la historia de Spider-Man, porque sabe, o sea, Spider-Man siempre está triste por lo de su tío Ben.
Siempre es chillón, que a ti te.
Siempre es chillón.
Oye, sí, es cierto, Peter Parker es bien chillón.
Siempre es
bien
chillón. Es bien y mira, no, o sea, antitú. Pero tiene una buena razón, o sea, le matan a su tío.
No tiene papás.
Y no tiene papás, o sea,
y su tía es súper buena.
Y son pobres.
Y son pobres. Y vive entonces, en Queens. Siempre y está conflictuado porque le acaban de matar a su tío Ben y siempre está envuelto en tragedia. Esto no pasa aquí.
No.
Esto no pasa aquí. De hecho, lo del tío Ben no lo tratan para nada.
Exacto, asumimos que pasó, pero en ese sentido también. La verdad es que la película desecha muchas cosas o tropos que serían como que fundamentales en el asunto de Spider-Man. Y dice, no, esto no nos sirve. Uno de ellos es lo del tío. Asumes que sucedió. Pero
lo menciona de repente.
No me acuerdo, pero no es un tema que les lleve.
No, sí lo dice un poco de que está triste.
Tres segundos. Ay, pero la tía.
Sí, o sea, lo dice como mi tía está pasando por un momento difícil.
Sí, por un
difícil,
mal momento.
Pero él no, parece, o sea.
No, no, porque además tiene mucho sentido que era una cosa de las que se criticaba de que era muy joven. ¿Cuántos años dice que
15.
Tiene? 15. Pero para la película y para los fines de la película funciona. Es de estas cintas que además, que creo que eso es un gran dulce, que tiene mucho que ver con todo lo que ha pasado en Marvel alrededor, o sea, con la famosa batalla en Nueva York, con muchas otras cosas.
Es la película que dices, ok, qué bueno que vi todas.
Exacto.
¿No? O sea, al menos me siento como me siento cómplice de, por fin.
Sí, por fin, exacto. Y, ¿qué más decimos de ello? O sea, a mí me gusta mucho esa parte de que él es muy feliz siendo él, o sea, siendo un héroe. Así tenga que hacer lo que tenga que hacer.
Sí.
Y está en estas búsquedas, porque bueno, como lo saben, en los trailers, que hubo muchos trailers, pues hay una parte donde dice, ya soy un Avenger, y le dice a Tony Stark, no estás bien pendejo. Y lo que vamos a ver es básicamente cómo un superhéroe empieza como que a entender el mundo de esa forma, pero en este asunto de que está en la escuela, de que está la chica que le gusta.
Y que se da cuenta de que sí es un niño, ¿no?
Porque eso es increíble.
Porque él quiere ser, o sea, de hecho está el gag corriente de I'm a man, ¿sabes? Soy un hombre. Y no, o sea, él mismo se da cuenta que está en triciclo y que está bien, o sea, que no
está
tiene
en,
por qué
está estar en rueditas.
Está en rueditas, ajá, tal cual, literal. Entonces, eso está padre. Pero también me gustó esto de que justo quitan muchas cosas que tú darías por sentado en un Spider-Man, como
el lo de la araña, que lo cuenta, pero no
lo
sucede.
De la araña.
Eso me encantó.
Sí.
O sea, no está explorando sus poderes.
No, ya sabe qué puede hacer.
Y de pronto no hay tantos edificios.
Eso está increíble.
O sea,
yo por ejemplo, digo, sí llegué odiándola. Y no fue tanto su culpa, fue por el nombre. Por el título.
Sí.
Pero en español, porque
sí,
es
claro.
Inglés.
O sea, creo que es el peor título de la historia. Spider-Man Google Translator. Así se iba a llamar.
Sí.
Es que fíjate cómo fue la gente de Sony que de haber dicho, puta, ¿cómo le ponemos? Homecoming, a ver, becario.
O sea, le podrían haber puesto que la graduación.
Spider-Man.
Spider-Man, porque cómo está bien.
Porque cómo traduce. O sea, bueno, es el graduación, baile, ¿no? Pero es la graduación.
Porque aparte también graduación es como de un coming of age. Sí, o sea, exacto. Te estás graduando. Entonces,
así
para
como
hacer...
de, bueno, a ver, homecoming. Es regreso a casa, jefe. Pongámosle al pinche pinche.
Sí, título. Porque aparte ni siquiera es regreso a casa, es de regreso a casa.
Gracias, Google Translator.
Gracias, Google Translator. Sí.
Spider-Man Google Translator.
Pero justo creo que desde el inicio ves algo diferente. O sea, a mí lo que más me gustó y fue lo que eso sí lo puedo escribir en piedra en este momento. Para mí, después de The Dark Knight, es mi película, la segunda mejor película de superhéroes que he visto.
A ver, vámonos por
parte. O sea, que eso quiere decir que es la mejor de Spidey, o sea, la de Tobey Maguire.
Por mucho. Sí.
Eso yo todavía no sé. Quiero volver a ver la dos.
Y para mí es algo muy fundamental que lo estoy platicando. Porque lo primero que hice fue decirle a mi equipo que me había gustado. Porque le dije que yo iba como con nada. Y ya saben que odio ese tipo de películas. Le dije, güey, neta, es lo más caro que he visto en mucho tiempo y estoy feliz en eso. Salí feliz del cine. O sea, creo que una película de superhéroes haga salirse feliz del cine, está cabrón. No como su pinche Okja.
Pero con Wonder Woman a mí me pasó también. Pero bueno,
este ha sido un buen año para los superhéroes.
No, es lo que y con dos nada más, ¿eh?
O no, sea,
Logan. No, porque también está Logan.
Ah, bueno, Logan. Pero es que a mí Logan no me prendió.
Logan es muy bueno.
Sí, pero Logan fue como... A ver, ahora me voy a poner bien cabrón y de negro.
Pero está diferente.
Pero es lo mismo, es el mismo decir, ahora voy a poner bien cabrón con una mujer. Pues voy a poner bien cabrón con un adolescente. Eso como es lo que quiero llegar después. Bueno, llegué, platicamos, bla, bla, bla. Y les, o sea, no fue como llegamos a la plática que les dije, güey, es que una gran analogía de Spider-Man entre ser adolescente y ser un superhéroe. O sea, bueno, creo que nos pasa a todos ser adolescentes. Como que, güey, eres un niño caguengue, una chica buena, en el caso de Penny, que no sabes qué quieres en la vida. No sabes si quieres ir a ver porno o quieres salir con tus amigos. No sabes si ya eres responsable para ser como el hombre de la familia, entre comillas, o seguir siendo como el chavito caguengue que recibe regalos de Santa Claus a los 16 años.
Ah.
Y creo que ese es el punto de esa gran analogía de decir Spider-Man Homecoming. Es la analogía perfecta entre cómo Peter Parker tiene que definir ser un hombre y ser un superhéroe. Es como decir, es esa lucha entre los dos caracteres que siempre hay en esas películas.
Ajá.
Es decir, todas las películas superiores es este güey peleando, una persona peleando con su yo normal y su alter ego poderoso. Y es lo mismo, es tu yo normal adolescente y tu yo poderoso que es ser adulto. Entonces va muy de la mano y neta una película que te haga sentir eso. Ella puso sobre la mesa esta gran analogía, nunca había pasado.
Sí,
y
no,
dígalo, o sea, ninguno había hecho.
Y lo padre es que justo el tema de Spider-Man es ese. O sea, el asunto de un chavito que de repente justo tiene la gran, el gran poder y la gran responsabilidad.
Otra y sigue frase, siendo torpe. O sea, a pesar de que es poderosísimo, ¿no? Es súper torpe. Y entonces ya, no le sirve de nada.
Lo loco es que si lo analizas, todas las broncas que suceden en la película son por su culpa.
Por él. O sea, él tiene que estar arreglando cosas.
Pero bueno, vamos.
Sí, ya, corte,
¿sí?
Corte.
Vamos a corte y vamos a seguir hablando de Spider-Man.
A ver si regresa bien Penny.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Hola, soy Spider Penny.
Tiene la voz de Spider-Man.
Exacto, tiene.
Eso está increíble.
Tom Holland y yo tenemos la misma voz.
Es que
amigos.
Hay una parte en cual le dicen, no, tú no eres Spider-Man. Spider-Man tiene una voz de niña.
Ah, sí.
Y a veces
sí,
queda así de.
Sí, de chimba.
Así de maldita
sí.
sea.
¿Sabes también qué parte es buenísima? A mí me gusta mucho. Ah, pues es que es esto de la película, que vemos a Spider-Man en situaciones en las que no lo habíamos visto antes. O sea, por ejemplo, me viene a la mente, me llamó mucho la atención. Hay una parte donde saca su traje de su mochila y se lo empieza a poner.
Ah, eso es que
eso
increíble.
Nunca la habíamos visto.
Ejemplo, nunca lo habíamos visto. También eso de que lanza una telaraña y no hay edificios y tiene que correr por
ajá,
el parque.
Está en un suburbio, no hay edificios, ¿no? Entonces dice, this sucks.
Y entonces lo ves correr. Nunca.
No, pero la parte me gusta mucho porque sí, Tobey Maguire lo había hecho eso de meterse al alley.
Sí.
Y medio quitárselo. Pero aquí lo ves en calzones, literal. Sí. Que dices, bueno, pues sí, es obvio.
Y ¿no? poniéndose el traje así como si estuviera poniendo unas mallas. O
sea, y hay otra parte donde... Digamos que ya pasó algo que lo hace ser más cabroncito, donde aplica el Superman.
Aplica.
Que se quita la camisa. Sí. Eso a mí me encantó.
Y digo,
y
para final, mi punto es que yo sí me quedé muy con esa idea ayer. De decir, por ejemplo, hay cosas en la película en la cual Spider-Man quiere. Peter quiere ser adolescente. O sea, quiere ir a fiestas, quiere estar con una chica.
Quiere ser popular.
Y al final es como de, güey, soy Spider, no puedo hacer esto. Uh-huh. Y creo que al final es la analogía perfecta de decir, güey, cuando eres niño tienes un chingo de sueños. Y al final es como, güey, ya
tengo que escoger uno.
O sea, bienvenido a ser adulto. Tienes que destrozar tus sueños que tenías.
O tienes que escoger uno y tirarle a ese a ver si se da ese.
Y creo que eso pasa en algún punto de la película. Que para mí ya fue como, güey, esa es la mayor analogía entre la madurez y ser un niño.
Sí.
Y es entre ser un héroe y ser una persona normal.
Pero además es también ese mensaje, ¿no? De, pues me la quiero seguir pasando chido. O sea, quiero seguir siendo ese superhéroe de rescatar gatitos, cruzar viejitas, todo eso. Y eso está bien chingón, porque en este mundo de cómics, Marvel, DC, donde... Digo, Marvel lo hace menos, pero también lo hace. Donde todo es denso, donde todo es parte de un universo enorme que les vamos a mostrar. Este güey dice, no, tiene que haber, creo que lo dice literal, tiene que haber todavía el héroe.
El héroe local.
El héroe local. Y eso está increíble, pues es un working class hero.
Sí.
Y también había que hablar de Michael Keaton, porque lo que tiene también muy padre es que, ok, aquí está Tom Holland, que lo hace increíble, pero sí está muy bien
protegido. Que es medio Marty McFly, ¿eh?
Eso decía, ¿no?
¿Pero por qué? ¿En qué sentido?
O sea, vean esas actitudes que es como el güey así como torpe, que no sabe manejarse, que está como siempre nervioso. Es una mesa entre George y Marty McFly.
Ah, bueno.
Aparte tienes un poquito como el look. ¿Pero qué dijeron o qué?
Que él podría ser justamente un muy buen remake para... O sea, él debería ser Marty McFly en el remake de Volver al Futuro.
Ay, no, ojalá nunca
pase eso.
No hay que tener un remake.
No hay que tener un remake de Volver al Futuro, amigos. Pero bueno, si ya no queda de otra, pues igual que sea Tom Holland. No, pero hablar de Michael Keaton y hablar, o sea, pues incluso de Tony Stark, porque en los trailers, que bueno, a ver, primero, los trailers... Muchos spoilers en los trailers.
Sí, cuentan prácticamente la historia.
Pero yo sí vi casi todos. Vi uno que era lo del traje, bla, bla. Nada de eso, a pesar de que ya lo había visto, es importante. Porque sí tiene ese tema. No hay una gran madriza. O sea, no creo que haya una gran escena de acción que nos vayamos a acordar.
O sea, hay buenas escenas de acción, sí, pero no hay ninguna madriza.
Sí, porque o sea, hay, una que hay digas así memorable. Pero es que no importa.
La de Washington a mí me gustó mucho.
Está bien, es a lo mejor. Pero no importa. Realmente lo que importa es todo lo demás que pasa alrededor, los amigos. El amigo está increíble.
El amigo es padrísimo.
El amigo gordito está increíble. Y el villano. El villano es de los mejores villanos que ha tenido Marvel.
No tiene buenos villanos Marvel. O sea, Marvel, Loki, exacto, ¿no?
Uh-huh. Creo que ha sido el mejor villano de Marvel.
Es el mejor. Y Michael Keaton ya neta es un dios. O sea. Ha hecho Batman, y pues sí, creo que es el mejor Batman, y hace este villano, y lo hace increíblemente bien.
Está bien raro que siempre sus participaciones en los cómics son de criaturas con alas, porque es Batman, que es un murciélago. Luego es Birdman, luego es Vulture.
Que también está padre que no se llama Vulture.
Eso me encantó, para mí eso que soy también. Anticómics.
Que eso sí, gracias Nolan. Porque Catwoman tampoco se llamaba Catwoman, ¿no? Y Joker. Pues,
bueno. Y sus orejas eran sus lentecitos.
Es que eso también estaba padre. Sí. Pero él lo hace increíble. O sea, empieza y dices, ok, va.
Voy a hacer una pregunta para tu fanatismo. Mejor respóndela tú,
¿cuál?
O sea, ¿crees que es por Michael Keaton o si es por el personaje escrito?
Yo creo que es por ambos. Es que sabes que Michael Keaton, hay una parte que todos sabemos cuál. Donde crea tensión de la nada.
Que creo para mí esa es la escena que más nervioso me he sentido en el año.
La mejor escena de la película
no es de héroes.
Una donde digamos que no hay héroes.
No es de superhéroes.
Trajes.
Ajá.
No hay grandilocuencia.
No.
No es Nueva York destruyendo.
Es
en un coche.
Es una plática, es un discurso.
Siento que la forma, o sea. El tono de su voz,
sí, claro.
El
sus
timing,
manierismos, la forma
donde hace
lo
pausas
ve.
Entre palabras,
su cara.
Creo que eso es Michael Keaton.
O sea, y creo que lo que hace relevante a este villano también es que es un villano muy centrado, muy, muy realista, porque es contra un adolescente. Uh-huh. O sea, no iba a ser como siempre, como lo que ha pasado aquí, es Harry Osborn, que es, güey, eres mi némesis, era yo también. Ajá. Soy súper loco. No.
No es el científico loco.
No, es.
No hay un rayo. Al final no va a haber rayos cayendo del espacio. Oh,
eso está increíble.
Muy bien.
O sea, no es un güey que quiera destruir el mundo. Es un güey que fue lo que. Es que por primera vez escribí mucho de una película. O sea, es un güey que quieres dinero para hacer feliz a su familia.
Ajá.
Eso, y con un discurso eso. Que le decíamos, es como muy Tyler. Es Tyler Durden.
Es Tyler Durden.
Pero con tecnología. Así, literal, es esa persona.
Es el discurso de Tyler Durden. en un villano. Y eso, sí, pues imagínenselo, está
muy... Es como si el proyecto Mayhem hubiera tenido mucho dinero y aparatos alienígenas.
Ajá,
eso. Es eso. Es el proyecto Mayhem. Sí,
o sea, yo siento que el logro del guión, a lo mejor, y de la dirección es que les dan oportunidad de expandir un poco sus personajes. O sea, yo sí siento que Michael Keaton sí le metió de su propia cosecha. O sea,
sí, yo pensé que iba a haber como que guiños a Batman.
Les dan como libertad.
No hay nada.
Solamente una vez. Hay un pequeño guiñito a Batman. Sí, pero no de Michael Keaton, de Spider-Man.
No.
Ah, yo tampoco.
Cuando, bueno, ni siquiera sale, pero cuando hace algo, pero cambia la voz.
Ah, sí, claro, sí, super, sí, sí. Eso sí fue súper.
Súper Batman.
Sí, es cierto.
Y sabes que ahorita que digamos, neta, todas las referencias que tiene la película están increíbles. O sea, fue lo que, o sea, juntar todo esto es como, por ejemplo, si todo el mundo dice que Guardianes tiene el mejor soundtrack.
Híjole.
No sé. Sí. Y todo el mundo dice.
La uno.
Esa viene la, ahí viene esa pregunta, pero a ver,
termina. Y por ejemplo, no sé, yo lo, o sea, de mi punto de vista, Kika tiene muchas referencias a otros superhéroes. Y, también, y no sé, Scott Pilgrim es muy kick.
Ajá.
Pero juntaron todas estas referencias en una sola película. La parte musical está increíble. Que sean fans de Star Wars, que tengan cosas de referencias a cultura de pop,
pues
de Legos.
Construyen su Death Star.
Exactamente.
Está bien padre, yo la quiero.
Y aparte, esas referencias a las películas ochenteras de adolescentes. Hay una que es muy, muy obvia, que incluso sale un clip de la película.
Sí, esa no me gustó tanto, porque sí fue así de, a ver, pendejos, vean también lo que estoy haciendo.
Sí.
No, eso también es como una referencia para el público mucho más joven.
Y otra, y sí, bueno, y otra referencia es que mucho del tono es Freaks and Geeks.
Sí, eso es lo que me gustó.
Cuando
sí
empezó este programa, hace un año y cacho, fue de las primeras series que recomendamos, que espero siga en Netflix.
Sí, sí.
Véanla. Porque les juro que eso es Spider-Man. O sea, es el tono. Es loquísimo eso.
Y también tiene referencias, autorreferentes a Spider-Man también. A las primeras de Spider-Man.
Es que, ¿cómo esto de mil referencias a mil cosas totalmente diferentes, cómo es que las...
Y encajan perfecto, las, no se sienten forzadas.
Las encajan para que estén en esta película de... Sí, dura 2 horas y cachito, ¿no? Sí, 2 horas.
2 horas 20.
Yo ni siquiera vi.
Pero no
duró.
Se siente como... Digo, muchas personas sintieron Stranger Things, que era referencia tras referencia, que te la aventaban a la cara. Esto no se siente tampoco así.
No, la bro, es que justo lo de Stranger Things era porque era en los 80, era como de, bueno, quiere ser más obvio. O sea, ya estaba padre que fueran los 80 con referencia a los 60. Digo, lo que... Digo, si fuera... Es como... Nosotros estamos hablando como fanboys un poco en ese sentido.
Entonces es un cóctel muy bien.
Exacto,
hecho.
Exacto. Por la referencia que tienen al beso de Spider-Man en la 1, que es como el beso más famoso de una generación, creo.
De hecho.
Yo no es spoiler ni, pero está muy cagada esa referencia.
Sí, también.
Porque creo que nadie ha hablado, amigos, se me olvidó, de la voz, que es como, ¿cómo se llama? Jarvis.
Ella es
Jennifer.
Es Jennifer. Sí, ¿es spoiler?
Sí, no sé, sí, porque, no sé por qué habría de ser spoiler. No,
no porque eso sí no está ni en los trailers.
¿No? Sí, no.
¿Lo de la voz?
No.
Ah, ok.
No, esperemos sí, a que la gente vea. Pero sí.
Eso es increíble también. Todas las bromas que hacen sobre la tía May, de lo guapa que es.
Ah, ese gag es
también
increíble.
Está...
Mi única crítica con la película es que falta más tía May. Está bien. Pero lo que está, me gusta mucho que efectivamente... O sea, no sé cómo habrá sido. O sea, la castean y luego dicen, oye, pero es que está súper buena. ¿Qué
ajá,
pedo?
Porque las mamás fueron después.
Ahí, ajá. Porque en serio es buenísimo ese gas. Y que Tony Stark siga ahí de, ay, ¿cómo está tu tía? Está con, se puso hoy un escote muy grande.
Y lo padre es que también siento que fue como un Inception de universos. O sea, sabemos que este universo de Spider-Man vive en el universo de Avengers y...
Ajá.
Pero en un microuniverso también de Spider-Man, que es él, evidentemente, el... Está Tony Stark, Happy, que es... Güey, Jon Favreau...
Jon Favreau,
no, no lo habíamos... Es que ese es el asunto, que tampoco... También no nada más nos mostró cosas del Spider-Verse que no habíamos visto. También nos enseña o highlightea cosas del MCU que ya todos hemos visto, que tampoco habíamos apreciado
como
bien.
Como Jon Favreau, que sabíamos que es un gran comediante.
Sí.
Pero ahorita
y está bien
sé.
Padre. Y está bien padre que esté Jon Favreau ahí, porque él es el culpable, en
de
cierta
todo
forma,
esto.
De todo esto. Sí. Entonces, que haya, en cierta forma, cerrado ahí un círculo... Está
no, y vas,
muy,
o sea,
muy,
creo
muy
que va
increíble.
A seguir, o sea, pero el güey es como este, es como el tío malo que te quiere un chingo. Porque el padre putativo
es como
es
la niñera.
Exacto,
es como su niñera, sí.
Sí.
Eso, pero a ver, incluso los amigos que circulan a Spider-Man.
También.
O sea, son 3 o 4 que neta quieres verlos, quieres seguirlos. O sea, yo quiero ver una franquicia.
Y dicen 3 cosas. O sea, dicen, haz de cuenta, salen poquito de pronto, pero cuando dicen sus cosas son muy,
¿ese
muy
es un
chistosos.
Gran Zendaya.
Zendaya. Pero no hay que decir nada.
No, no, qué gran personaje. Qué gran personaje. Ajá. O sea, solamente así te ve como con cara de odio, es como de güey, ya, eso fue.
Pero no se sabe quién es. Bueno, los que no han visto la película, sí, sí, sí te dan a entender quién es.
Ah, pero es esta, la que es medio hater.
Ajá. Sí. Ah, pero lo sabes como sí. Hasta el final.
Está raro, ¿no? Porque es como latinona o no sé.
Sí.
No se baña.
Sí.
Está, no, está, es como es una geniecilla también.
Es pandrosona.
Va, entonces. Guardians of the Galaxy 1 o Spider-Man Homecoming.
Ay, no Homecoming. Sé.
Yo ya Homecoming.
Ay, no Homecoming. Sé.
Porque a ver, ayer.
No, no
ayer,
pueden empatar en mi corazón.
Ayer Patty me decía, a ver, ¿de qué trata Guardians of the Galaxy 1?
Ay, es de unos inadaptados que se vuelven familia.
Ay, bueno, no, esa es la no, muy ese es... ¿De qué iba la película? O sea, ¿qué tenía que pasar? O sea,
pues eso.
Ya no te acuerdas.
No, tenía que robar algo
yo
de
sí
Thanos.
Me acuerdo. Ah,
había
yo
algo. De... A ver, pues dilo.
Tienen que, o sea, la gema del infinito todos la quieren y entonces cuando ven que está en malas manos, se la quitan a esas malas manos para salvar. Ay, todo el mundo sabe.
No,
que
se yo ya no me acordaba de aquí.
O sea, sabía que salva estaban... sí, pero no.
Ajá.
Sí.
O sea, exacto.
Tuve que
pero se trata de los inadaptados que se hacen familia.
No, y no es mala película.
No, no, pero la neta es que creo que sí está.
No sé, en mi corazón sí están empatadas.
Digo, porque... y, no, y a mí, por no ejemplo, sé. Bueno, y ya expandiéndolo. Ah, bueno, porque decías que había un Inception, etcétera. No vamos a decirlo, pero creo que hay incluso un Inception dentro del cine de verano de este año. O sea, hay una referencia que obviamente es fortuita a otra película, no voy a decir cuál porque va a ser muy obvio.
No sé de qué habla, ya está, ya está chochorri.
Ya, así ya.
Ah, claro.
Ah, ya.
Tuve que hacerle es mímica. Claro. Eso estuvo bien padre porque lo gritamos en el cine y creo que sí se oyó. No vamos a decirlo porque eso sí sería un gran spoiler.
Es que
pero...
ese es el giro de tuerca de lo que va también.
Sí,
del año.
Sí.
Bueno, no, es increíble que.
No, o sea,
es
que
increíble.
Como...
Shh, ya. Es increíble.
No,
que
como giras de tuerca de lo que va el año, creo sí. Que la de Get Out también es súper importante cuando sí. Sabes que no es eso.
Esa, que esa situación siga siendo una situación súper cabrona para cualquiera.
Sí.
Me parece fabuloso.
Es
en
increíble.
Cualquier universo.
Y creo que
todo. Eso
creo que como pasó ese escena, todo el cine se quedó.
Ese sí. Twist, pero es que aparte es increíble porque yo también agradezco que en una película de ese estilo todavía haya twist que no te esperas. O sea, sí. Creo que. Ese twist que todos sabemos cuál es, no te lo esperas.
No.
No te lo esperas.
No, porque incluso ya ahí yo también había dicho, bueno, ok, está muy bien Michael Keaton, pero.
Y luego
pasa esto y dices, no, bueno, ya entendí por qué está ahí.
Sí.
Y es fabuloso, en serio.
Sí. Pero antes de saber Penny Guardian sobre. Pues,
están empatadas. Es que mira, lo que pasa con Guardians es que en ese momento. Cuando yo la vi, me generó un sentimiento muy diferente al de Spider-Man. O sea, los dos padres, pero muy diferentes. Porque Guardians of the Galaxy sí me generó un sentimiento de... Era la primera vez que yo veía una película de superhéroes que se salía del molde. Ahora hay varias. O sea, sí. Ahora está Logan, ahora está...
A ver, rápido. Entonces, ¿Wonder Woman o Spider-Man?
No, Spider-Man.
¿Sí? ¿Ese sí. Plano? Yo todavía...
Bueno...
Mi corazón está... ¿Saben por qué nada más? Porque ahí sí hay escenas más memorables. Y sí, sí. Hay escenas que impactaron más. La película, obviamente, en el global.
Ay, no
Wonder
sé.
Woman está sí. Mal hecha al final. O sea, se cae al final muy feo. Pero tiene unos aciertos muy...
No, cabrón. Creo que ya cambió.
Y Wonder Woman...
No.
Además, sí es un logro por todo lo demás,
sí,
¿no?
Pero... No, yo sí. Entonces, escojo Wonder Woman. Ya me cambié de opinión. Sí, es cierto.
No, yo no.
Bueno, no, no, yo sí.
No, no. Y fue eso lo que estabas hablando hoy sí. con Gaby, fue una amiga... Que dijo, es que es porque es mujer. Le dije, güey, es que es cierto. O sea, si le quitas la corrección política, la neta. O sea, nada más pensemos.
No, pero no es por corrección política.
Es que no. Sí tiene que ver mucho con una época de decir porque es mujer. No tiene nada de malo, yo apoyo esa parte. Pero lo que voy es que no puedes decir que por unas escenas memorables es eso. Neta, piénsenlo. Los últimos 15 minutos de Wonder Woman.
No, son malísimos.
Es una basofia.
Sí.
Y solamente por esa basofia no puedes ponerla a la par de otra película
no,
que no las hemos encontrado.
Por eso le dije. O sea, como película tendría que ganar Spider-Man a fuerzas. Porque Wonder Woman está. Sí tiene varios defectos. Pero Wonder Woman sí tiene momentos que creo que son más impactantes, o por lo menos a mí me impactaron más. Lo de la trinchera, creo que
sí. Ese es un gran momento.
Ese es un gran momento.
Sí.
Y dos, que también está, y creo que lo hace, o a lo mejor están en eso a la par, del asunto del superhéroe que sí quiere ser héroe, ¿no? Que,
sí.
Que dice,
pero mira,
bueno, vamos,
es que es una,
por,
o sea,
etcétera.
Es una diosa.
Sí, o sea, son cosas muy
pero
diferentes.
Es que son motivaciones bueno. Diferentes, que al okay. Menos son diferentes a lo que hemos visto antes.
Bueno, ya no, nos vamos porque casi
para
nos
mí,
están
sí,
corriendo.
Número 2 de toda mi lista.
Wow.
Sí, está muy loco eso.
Está muy loco.
Pero bueno, ya nos vamos. Pues ya.
Y la siguiente semana, igual que con el spoiler, ¿no? Ya, porque si es necesario.
Estaría padre. Sí, estaría padre.
Sí,
vayan a verla ya.
Este fin.
Les recomendamos mucho sí está padre el 3D, si lo ven desde segunda fila, sobre todo. Pero sí vayan a verla porque sí hay mucha posibilidad de spoilers. Y sí te puede echar a perder mucho la experiencia. Y
necesitamos hablar
sí.
de esa escena.
Y necesitamos hablar de esa
sí,
escena.
Sí, por favor.
Entonces, bueno, nos vamos con los biscuits de Penny.
Sí, biscuits.
Redes sociales. Ya quiero comer.
Arroba Penny, es que aquí están y no los puedo comer.
Josué.
Arroba Josué y un bajo corro.
Yo soy el Salón Rojo. Nada más quiero mandar un saludo a Abril, que el fin de semana se va a casar. Le mandé mi kit de. Siempre que conozco a alguien que se va a casar, le mando La Guerra de los Roses.
Ay, qué mala onda.
Películas así, pero bueno, que le vaya muy, muy bien. Muchas felicidades y nos vemos en la que sigue.
Dixo presentó Filmsteria con el Salón Rojo y Josué Corro.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.